siempre contigo.
Exige Estados Unidos la libertad de la prisionera de conciencia cubana Zaylí Navarro. Continúa el acoso en La Habana contra el opositor Alejandro Garlobo. Declara el presidente Trump que es más fácil negociar la paz con Rusia que con Ucrania. Recorre la frontera sur el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Amenaza el régimen venezolano con aplicar ley que contempla largas penas de cárcel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 7 de marzo de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. La Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió ayer la libertad de la prisionera de conciencia Zaylí Navarro. Por medio de redes sociales, la embajada dijo que Navarro es una activista y defensora de los derechos humanos que fue detenida y condenada por sumarse a las protestas del 11J junto a su padre Félix Navarro. Su único delito fue exigir un mejor futuro para Cuba, subrayó la sede diplomática de Estados Unidos. Agregó que Zaylí Navarro, declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional, sigue encarcelada sufriendo por su activismo pacífico. Entre tanto, el activista Alejandro Garlobo fue multado el jueves con 10,000 pesos durante una citación policial en Villa Marista. Desde Mayabeque, Garlobo dijo a Radio Martí que fue amenazado con ser llevado a prisión por continuar publicando en redes sociales y repartiendo ayudas destinadas a familias de presos políticos y de bajos recursos.
Yo tenía puesto una medida cautelar que fue nuevamente notificada ahí mismo en Villa y por ende me pusieron una multa de 10,000 pesos, cual la tiene la abogada, por evadir el cerco policial que tenía, porque yo no, como que no podía salir de la casa. Y yo salí algo lógico porque tenía que llevar a la niña a la escuela y recogerla y eso. El fiscal da la notificación de que tengo un proceso abierto en espera de bajar una petición, cual petición habían dado y la viraron nuevamente para atrás. Según el fiscal, estoy prácticamente bajo otro proceso por lo que yo hacía. Según ellos, yo todavía estoy entregando ayudas, que es algo que es cierto y lo voy a seguir haciendo. Para ellos es un delito. Según ellos, si yo sigo publicando la medida, es que yo vuelva a prisión o ellos van a tomar en cuenta el proceso que tengo nuevamente abierto, que según ellos lleva a juicio, porque yo no podía salir de la casa. Prácticamente yo no tengo sentencia todavía, quiere decir que yo tengo facilidad de movimiento, que me podía mover y todo eso, que es lo que le dice la abogada a ellos. ¿Cómo ustedes van a poner una cosa cuando a la primera que tienen notificarlo es a ella? Y lo que está establecido es que me tenía que atender en la fiscalía, no en Villa Marista. Poniendo cosas más al proceso que tenía yo anterior, vamos a ver qué pasa.
Y continúa la crisis con los apagones en Cuba, sumado a la escasez de combustible para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Tomás Cardoso con la información.
Continúan las interrupciones eléctricas afectando la mayoría del territorio nacional cubano, con cortes que alcanzaron ayer las 24 horas del día. La Habana, la capital del país, también sufre esta semana apagones escalonados. Sobre el tema, residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que es muy duro lo que están sufriendo con esta situación, que provoca ya serias dificultades para la cocción de alimentos e incluso la asistencia de niños a las escuelas. En el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, Marlene Ricardo Aguilar señaló.
Bueno, todos los días, de 9 a 3 de la tarde. El agua nos está faltando muchísimo.
En Carlos Rojas, Matanzas, Ania Zamora Carmenate comentó.
Bueno, la situación es que de 24 horas al día solo tenemos electricidad 2 horas. Cero comida, cero medicina, cero todo. Muchos niños, los padres no los están mandando a las escuelas.
El abogado Juan Carlos González Leiva reside en la ciudad de Ciudad Ávila y apuntó.
Hay hasta 20 horas de apagón del corazón de Ciudad Ávila. Los demás lugares del campo y eso a veces no tienen luz en 24 horas. Es una situación bien difícil, no solo la electricidad, sino todo lo que conlleva eso. Agua, servicios básicos, todo completamente a punto de colapso total.
Desde Guira de Melena, en Artemisa, Marta Domínguez advirtió.
Todos los días se me está yendo la luz hasta 20 horas. Este mes un poquito chuchero, ni azúcar, ni aceite, ni nada. Estamos sobreviviendo a lo que podemos conseguir. Esto es insoportable, esto no es que lo aguante ya.
El municipio de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, enfrenta una situación muy compleja. Destacó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Los cortes eléctricos seguían de 24 horas con unas 5 horas de energía eléctrica, pero ya la afectación mayor es el abastecimiento de agua potable. Amas de casa, mujeres trabajadoras, acompañadas de hijos y de esposos que tienen que levantarse a altas horas de la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando ponen la luz eléctrica, a esa hora están cargando agua, están lavando y están preparando la comida.
En la ciudad de Pinar del Río, Miguel Antonio Miranda nos dijo que muchos niños no van a la escuela.
Los padres no los mandan a la escuela, al no haber electricidad no los mandan porque no tienen cómo cocinarle, se quedan sin comer de noche, se quedan sin desayunar, no pueden almorzarle.
Y desde el norte cubano, en Victoria de las Tunas, Ana Ibis Tristá argumentó.
Cada día aumenta más la situación con el tema de los apagones. No hay mejoría hasta médico, porque tienen que ir a un salón de operación a operar. ¿Y cómo van a rendir en un salón de operación cuando se han pasado la noche entera sin corriente, sin electricidad? Mire, yo fui a Puerto Padre por temas de salud y en Puerto Padre hay días de 16 horas sin corriente. Se hace imposible cocinar, no hay gas licuado tampoco.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El pan, un alimento básico en la mesa de los cubanos, se ha convertido en un producto inalcanzable para muchas familias. La escasez de harina ha agravado la crisis del pan normado en todo el país y en Santiago de Cuba el régimen presenta la caldosa y el té como alternativas. Yaima Pardo informa.
Crisis del pan normado en toda Cuba. A falta de pan, caldosa y té. Esa es la alternativa que el régimen ofrece ante la escasez de harina para el pan normado en Santiago de Cuba. Mientras los cubanos luchan por acceder a lo más básico, la televisión oficialista presenta esta opción como una buena solución para quienes no tienen nada para desayunar. Esta problemática no se limita a Santiago de Cuba, se repite en varias localidades del país. Desde Cárdenas, Matanzas, una madre, que prefirió el anonimato por temor a represalias, denunció a Martín Noticias. La situación del pan es muy difícil, no hay en ningún establecimiento del Estado. La mayoría no puede comprar el de los cuentapropistas por el precio. Imagínate lo que estamos pasando con nuestros niños y ancianos, que en muchos casos es lo único que tenemos para comer durante los apagones. El problema no radica solo en la falta de harina, pues los vendedores particulares sí tienen pan para vender, sino en la ineficiencia estatal. Así lo explicó desde Baracoa el periodista independiente Emilio Almaguer.
La situación en Baracoa sobre lo que es la producción de pan está un poco apretada la situación. Están trabajando, pero no todos los días. No todos los días le llega el pan a la merienda escolar a los niños, a las personas como tal, a la familia, para poder desayunar o comer algo antes de partir al trabajo. La situación es caótica, todo está encarecido y un pancito, es decir, particular, se está vendiendo en la calle a 35 pesos por unidad el pan. Un boncito, eso como le llamamos aquí, que una bolita de pan. Así estamos en Baracoa.
La escasez de este alimento básico agrava la inseguridad alimentaria y aumenta el descontento social en todo el país. Desde Guantánamo, el activista por los derechos humanos y expreso político Miguel Ángel López Herrera describe un panorama similar.
Hay muchas personas que dependen del pancito ese que dan, que no llega ni a 40 gramos. El puno a veces lo dan y a veces la mayor parte del pan tiene que comprar un sobreprecio en la calle. Aparte la escasez de harina que puede haber para hacer el pan de la canasta familiar, hay mucho trapicheo con todos los recursos y la situación es caótica en Guantánamo y en toda Cuba.
Esta semana un buque con 24.000 toneladas de trigo arribó al puerto de La Habana. Y el régimen promete garantizar el pan normado hasta finales de marzo. Sin embargo, la llegada de este cargamento no soluciona el problema estructural del desabastecimiento. Solo representa otro intento del régimen por acallar el descontento popular sin ofrecer soluciones reales. Martín Noticias, Yaima Pardo.
Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la expansión de la privación de libertad por motivos políticos en Cuba.
Cuba les ha documentado al menos 2.045 detenciones arbitrarias por motivos de la opinión política entre enero del 2022 y febrero de este año 2025, y que esto ha afectado a 1.078 personas. En su mayoría, estas personas son activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos. Por ejemplo, el 90% de los actos represivos se dirigieron contra integrantes de la sociedad civil organizada, que son estas personas que le comento, mientras que 204 detenciones alcanzaron a ciudadanos que no tenían vínculo políticos, que no pertenecían a la sociedad civil organizada. Pero esto es un dato interesante porque está demostrando cómo la represión se ha expandido, se extiende constantemente, y ya no solamente a estas personas de interés que históricamente son reconocidas como críticos, opositores del sistema, disidentes, sino que cualquier persona, aunque nunca en su vida haya estado vinculada a esto, el día que decide alzar su voz, el día que decide retratar la realidad, por ejemplo, en un post de Facebook, como hemos visto, puede tener consecuencias graves y ser sancionados con penas que pueden llegar hasta 15 años, como ya lo hemos visto. Y nosotros hemos identificado patrones sistemáticos de violaciones del debido proceso, por ejemplo, la privación preventiva, que es prolongada e injustificada cuando se trata de una medida cautelar que debe ser excepcional. Hemos identificado desapariciones forzadas de corta duración, interrogatorios arbitrarios, reclusiones domiciliarias también ilegales, donde a las personas les ponen cerco en su vivienda, vigilancia permanente, no las dejan salir de sus casas sin una justificación legal, sin que ni siquiera exista un proceso de investigación abierto. También las familias son víctimas, son amenazadas, son hostigadas para que no denuncien, en la privación de alimentos, también la negación médica, etcétera.
Tiempo de noticias de Estados Unidos cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que es más fácil trabajar con Rusia que con Ucrania en las conversaciones de paz. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que le resulta más fácil tratar con Rusia que con Ucrania en los esfuerzos por poner fin a la guerra, y que confía en el presidente ruso Vladimir Putin.
I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine.
Él dice que les resulta más difícil tratar con Ucrania y que ellos no tienen las cartas, que se reunirán en Arabia Saudita en algún momento de la próxima semana, y que considera que en términos de lograr un acuerdo final puede ser más fácil tratar con Rusia, lo cual es sorprendente porque ellos tienen todas las cartas. Trump ha ordenado una pausa en la asistencia militar y de inteligencia de Estados Unidos a Ucrania para aplicar más presión. Cuando un periodista le preguntó durante un intercambio en la oficina Oval si el presidente Putin estaba aprovechando la pausa estadounidense en el intercambio de inteligencia para atacar a Ucrania, Trump respondió que él cree que Putin está haciendo lo que cualquier otra persona haría. Por su parte, el ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushenko, calificó el más reciente ataque de Rusia contra Ucrania como masivo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El vicepresidente J.D. Vance recorrió la frontera sur entre Estados Unidos y México, reafirmando las estrictas políticas de inmigración. Alejandro Marcano informa.
En su visita al sur, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance recalcó la prioridad que la actual administración le está adjudicando al tema migratorio. Vance estuvo acompañado por el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. El trío de funcionarios de alto nivel recordó lo que para el mandatario estadounidense ha sido prioridad desde su primer mandato: la seguridad fronteriza, estrechamente vinculada con la seguridad nacional. El presidente Donald Trump hizo de la represión a la inmigración ilegal un punto neurálgico en su campaña de reelección, prometiendo detener la marea de migrantes que ingresan a Estados Unidos y detener el flujo de drogas, en particular el fentanilo, que cruza por la frontera. El balance, a pocos días para cumplir 2 meses de gobierno, dejan ver que parece estarlo logrando. Los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México se desplomaron un 39% en enero respecto a diciembre del 2024, aunque han estado cayendo dramáticamente desde mucho antes de que Trump asumiera el cargo el 20 de enero. En efecto, ha alcanzado al sur del hemisferio. En una conferencia de prensa en Bogotá, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, también informó sobre lo que ya se ha hecho famoso al hablar de la migración por la región, la denominada migración inversa, en la que muchas personas deciden por voluntad propia retornar a sus países.
Hay una solicitud por parte del gobierno de Panamá, una solicitud que incluso fue pública por el presidente Mulino, en el cual nos solicita poder utilizarnos como un paso para poder retornar unos ciudadanos venezolanos, en los cuales esta es una opción y una posibilidad que se ha hablado con el gobierno venezolano, pero como les digo, hoy la prioridad y a lo que nos vamos a concentrar es recibir a todos nuestros connacionales.
Desde que comenzó el mandato 47 correspondiente al presidente Trump, se han desplegado en la frontera sur alrededor de 6.500 nuevas fuerzas en servicio activo. Antes de eso, ya había alrededor de 2.500 tropas, en su mayoría tropas de la Guardia Nacional en servicio activo, junto con un par de cientos de fuerzas de la aviación en servicio activo también. El fin de semana pasado, el secretario de Defensa Hegseth aprobó el envío de una gran parte de una brigada Stryker del ejército y un batallón de aviación de apoyo general a la frontera. Se espera que en las próximas semanas se desplieguen unos 3.000 soldados en total.
Los republicanos en el Congreso estadounidense avanzan con el proyecto de ley que evitaría un posible cierre en el gobierno federal. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, presentará hoy el proyecto de ley que financiaría al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que termina el año fiscal 2025. La medida impulsada por los legisladores republicanos pretende evitar el cierre parcial de algunas agencias gubernamentales el 14 de marzo a la medianoche, fecha en que vence el plazo. La presentación del proyecto estaría ajustada a la regla de dar algunos días para que el documento pueda ser leído por los legisladores y en ese contexto la votación quedaría programada para el martes, tal y como lo anticipó el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson.
Creo que vamos a tener una gran votación que respalde una resolución continua y luego la enviaremos al Senado. Espero que hagan lo correcto. No queremos que cada uno gobierne por su cuenta.
El plan de los republicanos es hacer valer su estrecha mayoría en la Cámara Baja y encontrar el apoyo de algunos legisladores demócratas, una tarea que no parece fácil, ya que esta bancada ha criticado fuertemente algunas iniciativas del actual gobierno, tales como el recorte de algunos programas sociales, incluido el Medicaid y el despido de miles de trabajadores gubernamentales. Por su parte, los republicanos en el Congreso han defendido la tarea del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por el multimillonario Elon Musk, al considerar que es una labor necesaria que garantizaría un futuro sostenible de la nación y que se da en un momento en el que la deuda estatal estaría en niveles históricos. En caso de ser aprobada la medida temporal en la Cámara de Representantes, el documento pasará a votación en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y luego iría al escritorio del presidente Donald Trump para su firma. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5:18 de la tarde, continuamos ahora con más noticias. El régimen de Nicolás Maduro pide aplicar la denominada Ley Simón Bolívar, que contempla penas de hasta 60 años de cárcel contra opositores que, como María Corina Machado, aprueban la revocatoria de la licencia de la petrolera Chevron para operar en Venezuela. Desde Caracas llega el reporte.
La líder opositora María Corina Machado celebró la acción del gobierno de Estados Unidos de suspender la licencia de operación a la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela. Dijo que muchos hablaron de una supuesta traición de la comunidad internacional a la causa opositora.
Lo que ha ocurrido aquí en estos últimos días es extraordinariamente importante. Y yo quisiera saber a aquellos que decían que aquí estaba todo perdido, que nos había traicionado a la comunidad internacional, que dicen hoy.
Durante una entrevista con el medio digital La Aldea, Machado dijo que el régimen de Maduro usó el ingreso proveniente de la operación en Venezuela de Chevron en contra de la población.
La plata la usan para reprimir, para aterrorizar, para montar una campaña de propaganda brutal, para pagarle a un gentío, cómplices, testaferros y represores.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien afirmó este jueves que el dinero que Venezuela debía a la petrolera estadounidense Chevron se usará ahora para invertir en la industria petrolera del país, pidió al fiscal general Tarek William Saab que aplique la ley Simón Bolívar contra quienes promovieron sanciones contra Venezuela.
Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen. Paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley.
La ley Simón Bolívar contempla penas de prisión de 20 a 30 años y multas punitivas de hasta 1.000.000 de veces el tipo de cambio más alto publicado por el Banco Central de Venezuela. A quienes estén de acuerdo o promuevan la aplicación de sanciones internacionales contra el régimen de Maduro. La nueva legislación también contempla 3 tipos de inhabilitaciones: para cargos de elección popular, políticos y para el ejercicio de cargos públicos. Esta última puede extenderse hasta 60 años, lo que equivale a una inhabilitación de por vida.
Los países de la Unión Europea cerraron filas en su apoyo a Ucrania y respaldaron un plan para rearmarse y reforzar su capacidad de defensa ante Rusia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
En Bélgica, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el apoyo europeo luego de la suspensión de la ayuda militar estadounidense a su país. Quiero agradecer a todos nuestros líderes europeos en primer lugar por estas señales de fuerte apoyo, este constante fuerte apoyo desde el comienzo de la guerra y lo que ha sido durante todo este periodo y la última semana.
During all this period and last week,
durante el inicio de una cumbre excepcional en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que tanto Europa como Ucrania se encuentran en un momento decisivo y ese país debe estar en posición de defenderse. Se trata de la primera cumbre europea después de la explosiva reunión de la semana pasada entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump. En un mensaje en la red social X, Zelensky anunció que viajará a Arabia Saudita el lunes para una reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman como parte de una segunda ronda de contactos con Estados Unidos.
Y en nuestro segmento de ciencia hablamos de una empresa que está catalogada entre las más famosas de los Estados Unidos en el campo de la informática. Se trata de Apple. Danilo Fuentes Cortés lo explica.
Mucho ha cambiado en apenas pocas décadas, cuando las primeras computadoras eran tan grandes que necesitaban toda una habitación. Y si bien existen muchos registros de cómo se fue desarrollando, hay algunos detalles que son poco conocidos, incluso para quienes se consideran muy techies. Apple es una de las empresas más exitosas de la historia y fue la primera en alcanzar una capitalización en el mercado de $1 billón. Según la compañía global de opinión pública YouGov, también es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos. Muchos la reconocen por su logo, la famosa manzana mordida. Sin embargo, Apple no siempre utilizó ese símbolo. Aunque el primer logo de la empresa tiene una relación con esa fruta, no era ni remotamente parecido al símbolo que se usa hoy. El primer logo de Apple se usó por poco tiempo. De hecho, el protagonista del logo no era una manzana, sino un hombre, Isaac Newton, el científico que descubrió cómo funciona la fuerza de gravedad. Según el sitio especializado en mercadotecnia Think Marketing, el logo de Newton fue creado por el cofundador menos famoso de Apple Computers, Ronald Wayne, cuando la empresa arrancó en los años 1970. Sin embargo, Steve Jobs aparentemente creyó que la imagen era demasiado anticuada y contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, quien creó el logotipo, ahora mundialmente conocido, de la manzana mordida. Cuando en el año 1984 diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, lo llamó Macintosh, un nombre inspirado en una variedad de manzana. Se dice que la empresa varió levemente el nombre de la fruta para evitar un conflicto con otra empresa llamada Macintosh Laboratory. Lo cierto es que con el tiempo los usuarios apodaron a la computadora simplemente Mac, así que en 1998 Apple directamente decidió oficializar el nuevo nombre que habían elegido sus seguidores.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
La selección brasileña de béisbol se convirtió en la última en clasificar al Clásico Mundial de Béisbol del próximo año cuando eliminó a Alemania 6-4 en un repechaje clasificatorio en Arizona. Esto significa que ya tenemos a los 20 países que van a jugar el próximo marzo en el Clásico Mundial de Béisbol. En el Grupo A, San Juan, Puerto Rico, está el país anfitrión, Cuba, Panamá, Canadá y otro de los recién clasificados, quizás Brasil, Colombia o Nicaragua. En el grupo B, en Houston, tenemos a Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y otro recién clasificado. Y en el grupo C, República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel, más uno más que posiblemente sea Colombia o Nicaragua y ese grupo aquí en Miami. Ahora pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana, damas y caballeros, se pone al rojo vivo la Liga Española, especialmente cuando el Atlético de Madrid visite al Getafe, el Real Madrid en casa contra el Rayo Vallecano y el Bilbao contra el Mallorca. Esos partidos el domingo. El Barcelona, que está de primero en la Liga, recibe a los Osasuna de Pamplona. En este momento el Barça tiene 57 puntos, el Atlético 56. El Real Madrid 54 y el Bilbao 48. Va a ser un final de foto. No solamente en España, en Italia también. Este fin de semana el Milán contra el Lecce, el Inter versus Monza y luego el domingo el Napoli versus Fiorentina de Florencia, la Roma contra el Empoli y la Juventus de Turín contra el Atalanta de Bérgamo. En este momento el Inter de Milán tiene 58 puntos, el Napoli 57, el Atalanta 55 y la Juventus de Turín 52. Un final de foto otra vez, damas y caballeros, en la Liga Italiana. Malas noticias para los fanáticos de Leo Messi y el Inter de Miami. Tras decir varias veces, incluyendo una conferencia de prensa el lunes, que Leo Messi iba a jugar en la Champions League de la CONCACAF, anoche Leo Messi ni siquiera estaba en el banquillo, ni siquiera estaba en uniforme. Estuvo en el estadio como un aficionado más en la victoria del Inter de Miami 2-0 sobre el Cavalier de Jamaica en la Champions League de la CONCACAF. Todavía hay que jugar el encuentro de vuelta allá en Kingston, Jamaica, pero Leo Messi se ha perdido los últimos dos partidos que ha jugado su equipo. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Una vez más, LeBron James, ahora que tiene competencia directa en su propio equipo, LeBron James se lució anoche en la victoria de los Lakers de Los Ángeles sobre los Knicks de Nueva York, 113-109. James con 31 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Ya van tres veces en una semana que LeBron James es el jugador más valioso de su equipo en una victoria. Otros resultados, Stephen Curry hunde 40 puntos y los guerreros de Golden State vencen a los Nets por solamente 2 unidades, mientras que los Celtics de Boston apalearon a los 76ers de Filadelfia, 123-105, Jason Tatum con 35 puntos en ese encuentro y los Halcones de Atlanta vencieron a los Pacers de Indiana, 124-118, Pascal Siakam con 35 puntos. Esta noche en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat aquí en la capital del sol a las 8 p.m. contra los Timberwolves de Minnesota. Dallas entretiene a los Grizzlies de Memphis, Oklahoma City a Portland, Denver contra los Soles de Phoenix y los Knicks de Nueva York una vez más en Los Ángeles, pero ahora contra los Clippers. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado. Pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó 2 tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y deseándoles que, por supuesto, pasen un bonito fin de semana.